Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en COPE. A esta hora de la noche lo que nos apetece es conocer una opinión que está de máxima actualidad. Y es que el gobierno está trabajando en un plan para combatir el acoso escolar y se pretende que esté terminado antes de que acabe el año y con intención especial al ciberacoso y los alumnos más vulnerables. Vamos a tratar este tema con José Antonio Luengo, psicólogo educativo y autor de la guía Ciberbullying, Prevenir y Actuar. José Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, ¿qué está pasando con los chavales, José Antonio?
Bueno, llevamos tiempo preocupados y hablando de determinados comportamientos y conductas que, que preocupan en el marco de la convivencia y que se han desarrollado especialmente virulentas con la aparición de las tecnologías de la información.
¿Y os estáis dando cuenta que está pasando todo esto en los colegios, en los parques, en la calle?
Bueno, esto pasa fundamentalmente pasa mucho en las habitaciones de los chicos y de las chicas, en sus ordenadores, cada vez más, en sus manos, en sus teléfonos de tercera y cuarta generación,
claro.
En las tablets. Pasa efectivamente en cualquier sitio donde uno opera con un dispositivo tecnológico de cuarta generación ya, de alta sofisticación.
Sí, 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 sí. Y digamos que también es igual de culpable el que hace estas cosas como el que lo calla, ¿no?
Sí, es una buena reflexión. El que lo hace provoca de una manera significativa el comportamiento indeseable, execrable, pero el que lo difunde o también lo calla está contribuyendo de alguna manera a que el dolor se produzca, se desarrolle y sobre todo se extienda de manera masiva.
Con lo cual, un papel fundamental al margen de la familia, pilar absoluto de la sociedad de cualquier país, de cualquier modelo de país, están también las asociaciones de padres de alumnos de los colegios.
Bueno, esto es indudable. El trabajo que... Yo tengo varias cosas escritas al respecto de, por ejemplo, los grupos de WhatsApp que se han puesto de moda entre los padres y madres de clases, ¿no?, de colegios,
sí,
donde se cuentan, se dicen, se hablan de los deberes, de las tareas y demás. Bueno, y al final acaban siendo un nicho de problemas y de dificultades de convivencia también, ¿no? Los padres, las madres, estamos también inmersos en esta problemática, ¿no? No estamos ajenos a ella. De hecho, el acoso en la red, los comportamientos indeseables, se dan también en el mundo adulto. Es decir, nadie se escapa de esta circunstancia absolutamente ominosa del comportamiento humano. Por lo tanto, es indispensable que padres y madres y profesores y alumnos, bueno, hablen de este asunto y hablen y se comprometan de una manera significativa. No es tan difícil, es decir, cuando hay centros que se han implicado, que han creado proyectos de alumnos ayudantes, que han implicado a los padres, que el profesorado en conjunto se ha implicado y que han mostrado a toda la comunidad educativa que la convivencia importa, pues hemos observado muy buenos resultados. Lo que pasa es que hace falta que claro, la gente nos miremos a la cara y digamos, claro, ¿qué estamos haciendo?
Claro.
Claro. Una pregunta. ¿Los padres cómo podemos saber o detectar que nuestros hijos sufren acoso escolar, sufren además a través de las tecnologías? ¿Hay alguna fórmula para detectarlo y para, en ese caso, pues empezarle a poner remedio?
Sí. Bueno, en general hay que decir que el acoso, el ciberacoso, acaban provocando dolor y sufrimiento.
Claro.
Esto es indudable. Entonces, los comportamientos, las conductas, los gestos, los hábitos que nos hablen de que a nuestro hijo le está pasando algo en el corazón, es decir, que se está sintiendo mal, que duerme poco o menos, que habla poco, que a veces
está angustiado, que está sufriendo,
que no quiere ir al colegio, ¿no?
Efectivamente, que no quiere ir al colegio, que está triste, que deja de utilizar las tecnologías de información, por ejemplo.
Pobrecito.
Bueno, pues qué duda cabe de que estos son indicadores de que algo está pasando. El sufrimiento es el elemento transversal de todo este tipo de conductas, la consecuencia más terrible. Por lo tanto, cuando nosotros, lo escuchaba ahora, cuando nosotros veamos triste a nuestro hijo, no es que tengamos que invadirle a preguntas, preguntándole o cuestionándole sobre si le están haciendo algo sus compañeros, pero algo está pasando. Lo que es indudable es que todo lo que sea fomentar, puedes esto pueden parecer palabras, yo lo sé, pero es que es necesario.
Hombre,
es que sin diálogo no hay educación.
No, está claro.
Y por
lo
tanto, si nosotros no somos capaces de dedicar 5 o 10 minutos, pero no cuando tienen 16 años, sino cuando son pequeños,
sí,
y les acostumbramos a esa conversación razonable, a esa confianza, si no les echamos la bronca a la primera de lo que pasa y demás, bueno, pues qué duda cabe de que vamos a crear nexos de comunicación que nos van a permitir luego seguramente poder afrontar con más facilidad y más rápidamente este tipo de situaciones.
José Antonio, ya una vez detectado el problema, entonces,
sí,
¿cuál sería la forma más adecuada de actuar? ¿Ir al colegio, poner una denuncia? Lo digo porque muchas veces los,
sí,
chavales, no, mamá, no vayas, no,
sí,
no, no te metas,
sí, sí,
o no,
sí.
¿Qué es lo correcto? ¿Hablar incluso con el padre del acosador? ¿Qué sería lo correcto?
No, es una muy buena pregunta. En general, en primer lugar, hay que hablar de información. Los padres deben informarse, al centro de que algo está pasando, de que a su hijo le está pasando algo y de que ellos saben algo. A lo mejor están viendo la punta del iceberg, pero les inquieta esta situación, e informarse al mismo tiempo. Poner en conocimiento de la dirección del centro, fundamentalmente, empezando por el tutor,
claro,
pero se puede acabar perfectamente con el equipo directivo hablando de esto. En segundo lugar, inmediatez. Es decir, no podemos esperar un día ni dos. La inmediatez en la reflexión, en la información, la inmediatez en la respuesta. Si no se trata de condenar al que ha sido acusado o al que presuntamente ha hecho algo, no. Se trata de que inmediatamente el equipo directivo ponga en marcha una serie de mecanismos muy sencillos que hagan ver al chico que se le va a proteger, que se le va a cuidar. Y sobre todo, que se van a poner en marcha mecanismos de sensibilización y de información a los demás, ¿no? A partir de ahí, es relativamente sencillo encontrar qué ha pasado. Y lo que yo les puedo decir, y no me extiendo más en esta observación, es que la mayor parte de los problemas se resuelven con información, con diálogo, con conversaciones. Es cierto que hay casos terribles, ¿no? Pero la mayor parte de las situaciones se pueden tratar bien en el entorno educativo, en el entorno de la convivencia que se desarrolla en los centros.
Pues José Antonio, también yo como padre he tomado nota. Me voy a pillar tu libro porque tener una guía de ayuda al ciberbullying, prevenir y actuar,
sí,
no solamente nos puede venir muy bien a los padres para, digamos, proteger a nuestros hijos, sino,
sí,
ante cualquier circunstancia que rodee a nuestro hijo y que seguramente tengamos que ayudar.
Yo, si me permite decirlo, simplemente es un libro gratuito, es decir, que no es un libro que está en la red. Simplemente poniendo en Google, en el motor de búsqueda, ciberbullying, prevenir y actuar, lo tenemos en PDF y ahí podemos encontrar actividades, propuestas. Hay un protocolo de intervención para los centros educativos, todo simplemente desde la generosidad digital, ahí para abierto a todo el mundo.
Pues con esa generosidad, José Antonio Luengo, psicólogo educativo y autor de la guía Ciberbullying, Prevenir y Actuar, hemos puesto las calles contigo a esta hora de la mañana y te damos las gracias por el papelazo que estás haciendo en la educación con nuestros hijos. Muchísimas gracias.
Bueno, muy agradecido.
Gracias y buenos días.
Gracias a ustedes.
Adiós. Hasta luego.
Adiós.
Poniendo las calles en COPE, el primer despertador de la radio, donde nos encanta hablar con personas que seguramente te van a echar un cable ante problemas que surgen en la vida y problemas que entre todos tenemos que buscarle solución, y hay servicios que son fantásticos. Vamos a recabar la opinión de Leticia Mata, es la directora del teléfono ANAR, teléfono 920-2010, de ayuda a niños y adolescentes ante cualquier problema que tienen en ese mundo tan especial que es el de los niños. Vamos a darle los buenos días a Leticia Mata. Leticia, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Jolín, qué trabajo tan bonito tienes, Leticia, y qué duro.
Pues sí, tenemos un trabajo muy bonito, pero a la vez tremendamente duro. Sí.
Porque claro, vosotros recibís en primera instancia las sensaciones negativas que un niño está sufriendo y padeciendo.
Eso es, nosotros tenemos el teléfono de ayuda a niños y adolescentes, y también tenemos un teléfono del adulto y la familia para que cualquier adulto que quiera ser orientado en relación a un tema o menor nos pueda llamar.
Uh-huh.
Y efectivamente, los niños son los que más nos llaman. Atendemos casi una media de 1,000 llamadas diarias.
¿Qué dices, Leticia?
Y,
es muchísimo, sí, eso.
Es mucho. Hay que tener en cuenta que el niño necesita varias llamadas antes de empezar a contar muchas veces lo que le está ocurriendo. Uh-huh. No es como un adulto, el adulto llama y directamente entra a contar su problema, el niño claro. No. El niño tantea, el niño incluso te habla de un amigo del colegio, pero muchas veces el psicólogo que está al otro lado, la psicóloga sabe que en el fondo está contando un problema que es suyo. Y bueno, por eso tenemos tal cantidad de llamadas.
Leticia, una cosa que me llama muchísimo la atención y me preocupa, porque soy padre, tengo una niña de 13 años, y uh-huh. ante circunstancias en las que a lo mejor directamente mi hija puede ser no la que está recibiendo un maltrato, no es exactamente, pero si es un ciberbullying, por ejemplo, en el colegio, ella a lo mejor puede estar siendo testigo, y muchas veces los niños no saben cómo encauzar eso que les está pasando, de los cuales ellos no están haciendo nada, pero sí están viendo cómo otros compañeros están a lo mejor presionando y haciendo pupa a otro compañero. ¿Este también es el teléfono adecuado para que os cuenten esa información y podáis ayudar a ese niño?
Claro que sí, ese es el teléfono adecuado para que lo hagan. De hecho, respecto a la llamada de los niños por este problema, por el acoso escolar, no solo nos llama el niño que está sufriendo esa violencia escolar, sino que nos llaman muchas veces sus propios compañeros.
Claro. Es que eso pasa. Sí. Y lo hablábamos antes, es que muchas veces es igual de culpable el que da la colleja, el que insulta, el que humilla, como que el que lo está grabando, el que está delante de los niños viendo cómo hay otro que está sufriendo por un tercero. Y eso es súper doloroso.
Efectivamente, en el acoso escolar los implicados son ya, digamos, tres personas, ¿no? Por un lado está el agresor o agresores, porque muchas veces actúan en grupo. Es algo muy normal porque así entre ellos se diluye mucho la culpa. Luego está la víctima y luego están los espectadores, ¿no? Yeah. Los espectadores que no quieren muchas veces pedir ayuda, primero por miedo a que ellos puedan sufrir también acoso escolar, otro porque ellos tienen la idea de no quiero ser un chivato, y eso es lo que hay que cambiar, no eres chivato, tienes que ser solidario con aquel que está sufriendo este acoso escolar, ¿no? Y bueno, todos ellos desempeñan un papel muy importante a la hora de provocar este tipo de situaciones como también de evitarlas, ¿no?
Claro. Leticia, nosotros vamos a contar contigo porque queremos echarte un cable y siempre estaremos del lado del más débil. Lo llevo haciendo toda mi vida y en esta oportunidad que tengo por parte de COPE lo voy a seguir haciendo. Hay que ayudar a los demás. Y veo a Beatriz Calderón, que es mi compi, que como madre también está como loca por hacerte una pregunta.
Sí, además es que yo no me imagino cómo viviría que mi hijo sufriera algún tipo de acoso escolar, la verdad. ¿Cuál es el problema, Leticia, más habitual que os cuentan los menores que os llaman?
Bueno, la verdad que nos llaman niños, pero también nos están llamando muchos padres, porque es lógico, sobre todo con las últimas noticias sobre este tipo de casos que aparecen en los medios de comunicación, son muchos los padres que nos están llamando porque sospechan que su hijo pueda sufrir acoso escolar, porque ven un cambio de síntomas, un cambio de comportamiento en casa y por eso nos consultan. Los niños, lo que vemos y las niñas que nos llaman, identifican muy bien que están siendo víctimas de acoso escolar. No es como en otras violencias, por ejemplo, la violencia de género, donde las adolescentes que nos llaman muchas veces no están identificando que están sufriendo violencia. En el caso del acoso escolar sí lo identifican bien, ¿no? Y el problema no es ese, el problema es que muchas veces lo que ocurre es que llevan mucho tiempo callados,
claro.
mucho tiempo sufriendo en este tipo de violencia, eso, antes de que se atrevan a contarlo, claro. y entonces ya las secuelas son mucho mayores, ¿no?
Qué gustazo, Leticia, saber que hay servicios así para los niños, que me imagino que serán anónimos absolutamente.
Totalmente.
Y te lo agradezco un montón, Leticia. Cuenta con nosotros para cualquier cosa que tengas que lanzar a la sociedad y cuenta con la audiencia de Poniendo las Calles, que estamos madrugando para echar un cable a los demás, siempre.
Pues, os lo agradezco muchísimo, la verdad es que hacéis una labor fantástica difundiendo el teléfono para que podamos llegar a aquellos niños que realmente necesitan esta ayuda y también a aquellos padres que muchas veces se ven desbordados por esta situación y no saben cómo abordarla.
Un abrazo, Leticia Mata, directora del teléfono ANAR, teléfono 920-2010 de ayuda a niños y también a adolescentes. A ser feliz, Leticia, mil gracias.
Muchas gracias.
Gracias,
adiós.
Leticia.
Adiós.